se entiende como la doctrina del llamamiento eficaz en contraste con el llamamiento general. Una de las formas en que los teólogos se acostumbran a explicar esta diferencia es la siguiente ilustración. El llamamiento general es el llamado que se extiende a todos los oyentes del Evangelio. Simplemente lo tenemos aquí en la forma parabólica cuando envió a sus siervos, ¿no?, a decirles a todos en el versículo 17, venid, todo está listo, ¿no? Esto es el llamado o el llamamiento que se extiende a cada una de las personas que entra en contacto con el Evangelio de Cristo Jesús. Y la forma en que esta doctrina ha sido ilustrada, quizás la más interesante, es la de una persona que ve, vamos a decir que es su hija, ¿no?, o su hijo que está en peligro, que están caminando por una de las avenidas de una gran ciudad y misteriosamente su hijo se aleja, ¿no?, de sus padres o su hija, como sea, y comienza a cruzar la avenida, y los padres, viendo que viene un camión, ¿no?, un microbusero o algo peor, los padres comienzan a gritarle, ¿no?, a la niña o al niño, extendiéndole un llamado para que se vuelva a la banqueta, ¿no?, o sea, para que se mueva rápido para salir de peligro. Y la ilustración es de lo que el Evangelio hace al decirle al pecador: estás en peligro, vas a caer en el infierno, ¿no?, vas a morir eternamente. El mensaje del Evangelio le llega a esta persona en la forma de un llamado, en esta forma, exigencia, ¿no? Aunque pudiera ser en la ilustración, ¿no?, los padres comienzan a gritar, a rogar y a hacer todo un gran escándalo para llamar la atención de su hijo o su hija, ¿no?, la criatura que está en peligro. Pero el llamamiento general no logra ningún efecto sobre la criatura. Ahí sigue como si no estuviera en peligro alguno, ¿no?, como si no estuviera pasando nada. Y el llamamiento del Evangelio, el llamamiento externo o general del Evangelio de Cristo Jesús, tiene el mismo efecto, ¿no? Anuncia el peligro, grita a la gente, invita a todos a que acudan a Cristo, todo está listo, que vengan, y no responde nadie. Ahora, la segunda parte de esta parábola enseña la necesidad, por lo tanto, de un llamamiento eficaz. Ustedes se acuerdan de lo que vimos en el primer estudio sobre el texto. Mete acá, trae acá a puras personas incapaces de responder por su propia cuenta, pobres, inválidos, cojos y ciegos. Y luego, como no se llena la casa, termina la parábola con esta misteriosa fórmula cuando dice: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y esta palabra es una palabra más fuerte, que habla de el uso de un poder superior para obligar a las personas a entrar a la cena. Fuérzalos a responder al mensaje del Evangelio. Y la ilustración que estábamos usando sigue, ¿no?, explicando el tema en la siguiente forma. Es una cosa que se quedan parados los padres gritándole a su criatura. Es otra cosa si uno de ellos, en este caso el papá, corre tras de la criatura en peligro, ¿no? Corre tras el niño, corre tras la niña, agarrándola y jalándola, ¿no?, salvándola del peligro y colocándola sano y salva sobre sobre el banquete. La banqueta. Help me here. Entonces, en esta segunda parte de la ilustración, lo que los teólogos dicen es, eso es lo que el Evangelio que nos llega en la forma de un llamamiento eficaz hace. O sea, por el uso de una fuerza superior, echa mano de nosotros, jalándonos, y nos coloca sanos y salvos en los brazos de Cristo Jesús. O sea, obliga que nos regresemos, ¿no? Que nos salvemos, para decirlo así, del peligro, ¿no? Regresándonos a los brazos de nuestros padres. Ahora vamos a cambiar la ilustración. No sé si me explico hasta ahora, es algo muy sencillo, ¿no? La primera cosa, un llamamiento que se contenta con advertir y gritar, pero no hace nada para salvar a la persona que se encuentra en peligro. El segundo llamamiento, que hace lo necesario para que esta persona se salve. ¿Me explico? Son dos cosas muy sencillas. Pero ahora ven con mucha atención la mejor forma para explicar lo que el llamamiento eficaz hace. El niño o la niña no hace caso de su mamá, no hace caso de su papá, porque primero no ve ningún peligro, no entiende el peligro en que se encuentra, y segundo, aún entendiéndolo, no tiene el deseo de escapar, de librarse del peligro, de regresar a sus papás. No tiene el deseo, ¿no? Entonces, la mejor forma para ilustrar este asunto es, el segundo llamamiento, el que es eficaz, no se contenta con agarrar al niño o jalar al niño, sino también produce en esa criatura el deseo de salvar su propia vida y librarse del peligro en que se encuentra. No sé si me explico. Es algo que obra por fuera y por dentro en la criatura o en la persona, ¿no? En este caso estamos ilustrándolo con un niño o con una niña. Ahora, todo esto está aquí y vamos a ver una parte de este argumento el día de hoy. Ahora, vamos a iniciar entonces con un breve resumen de esta parábola. ¿Se acuerdan ustedes de lo que ya hemos visto? El que hizo la cena es Dios, ¿no? El Padre en la ilustración. El banquete es el del Evangelio y lo que sucede en este procedimiento es, primero, hay la preparación previa de este enorme banquete. Segundo, mandan las invitaciones, todos fueron invitados a asistir. Tercero, respondieron a la invitación indicando su intención de acudir a la cena. Y cuarto, cuando llegamos al punto crucial, envía el padre a los siervos a llamar personalmente a los invitados, diciendo algo parecido a lo que tenemos aquí en la ilustración. Venid, todo ya está preparado. Esto es lo que el Evangelio de Cristo y el llamamiento externo de dicho Evangelio hacen. Anuncia el Evangelio que todo está preparado, todo lo necesario para que seamos perdonados, justificados, aceptados por Dios, librados del peligro de morir eternamente, todo está listo. Pero cuando se extiende esta invitación del Evangelio, todos sin excepción comienzan a disculparse. Con la misma voz, dicen los eruditos, con una sola voz, todos comienzan a excusarse. O sea, a poner todo tipo de pretextos, como ya sabemos. De la misma fuente, lo que vamos a investigar el día de hoy, algo que se encuentra aquí en forma directa, ¿no? Desde la misma perspectiva, con la mismísima mentalidad, motivados por las mismas cosas, o como vamos a ver más adelante, por los mismos motivos, todos se juntan en uno, dando su consentimiento cada uno, como si hicieran un acuerdo común en conjunto para excusarse, para disculparse. Y esta reacción, la que ya hemos analizado antes, indica que hay un problema más a fondo en todo esto. Las excusas y los pretextos indican simplemente que estas personas no tenían deseo alguno de asistir, de acudir a la cena. No tenían el deseo, ni siquiera un interés real en el banquete. Entonces, cuando analizamos, ¿no?, en nuestro primer estudio, los pretextos, el primero dijo, he comprado una hacienda, ¿se acuerdan ustedes? Un campo, necesito ir a verlo, atenderlo, examinarlo, inspeccionarlo, conocer a fondo su condición, ver personalmente este asunto, ¿no? Y este hombre representa todos aquellos que permitan que las preocupaciones de esta vida, los afanes y los cuidados de esta vida, en el contexto lo que vimos es, esta persona representa todas las personas que se preocupan por sus pertenencias, las cosas materiales, las posesiones que han adquirido. Esto es lo que está metido de por medio en el pretexto. Algunos dicen, la concupiscencia de los ojos se encuentra aquí, pero dice, he comprado esta hacienda, necesito ir a ver, atender, y por lo tanto, te ruego que me des por excusado. El segundo dijo, ¿se acuerdan ustedes? He comprado, en el versículo 19, 5 yuntas de bueyes. 5 yuntas de bueyes. Voy a probarlos, dice, ¿no? Un pretexto. ¿Se acuerdan ustedes? 5 yuntas, 10 bueyes en total, una gran oportunidad de hacer negocio. O sea, metido de por medio las riquezas de esta vida, la oportunidad de ganar, de hacer negocio, estaba metido de por medio. Necesito ir a probar, a ver el valor real de estos bueyes, porque sirven ya sea para mi propio negocio o para en un momento dado me sirvan de utilidad, los puedo dar a otro, ¿no? A alquiler, rentar o dar o prestar en el negocio que tenía este señor, le servían 5 yuntas de bueyes y esto es el pretexto que puso. El tercero dijo, acabo de casarme, en el versículo 20. Acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. ¿Se acuerdan? De este pretexto, según Deuteronomio, ¿no?, en el Antiguo Testamento, en su capítulo 24, los recién casados estaban en el contexto de la vida social e incluso en relación con sus responsabilidades ante el gobierno, estaban libres de cualquier compromiso que les pudiera hacer salir de la casa, pasar un tiempo lejos de su esposa. Y el punto aquí es, lo vimos detalladamente, este hombre representa los placeres de la vida. El primer hombre, las preocupaciones. El segundo, las riquezas. Y el tercero, los placeres de la vida. Y vimos que estos ejemplos se encuentran en la parábola del sembrador, como la palabra es ahogada por precisamente las mismas cosas, los mismos argumentos, la codicia de otras cosas, dice Marcos, entra para obstaculizar el crecimiento de la palabra de Dios y la persona se vuelve infructuosa. Entonces, en nuestro primer estudio, concluimos, en base al análisis que hicimos aquí, que estos pretextos indicaban un solo punto. ¿Se acuerdan? A estas personas les faltaba el deseo de entrar, de asistir, de acudir a la cena, ¿no? No existía un deseo real por las cosas que esta cena representaba. En el contexto, la cena o el banquete es una referencia al Evangelio. Y las personas no ven nada atractivo, nada importante, nada que pudiera superar estas distracciones, ¿no? Y lo que vimos es que en la parábola, en el contexto aquí, los que pusieron estos pretextos representaban a los judíos en aquel entonces, que no hacían caso del mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Incluso los mismos judíos que estaban presentes en esta cena, que estaban comiendo sentados a la mesa junto a nuestro Señor, representan entonces estos tres ejemplos con sus pretextos, la reacción de los judíos en aquel entonces, y lo que concluimos fue que cualquier pretexto sirve para aquellos que no quieren obedecer al Evangelio. Cualquier pretexto es válido. Cualquier excusa sirve para los que no quieren ir, ya sean posesiones o riquezas o placeres o cosas más triviales, son más que suficientes para obstaculizar a muchísimas personas. Y lo que vimos es, ¿se acuerdan ustedes? Que muchas personas irán a la perdición precisamente por esto. Muchísimas personas irán al infierno debido a alguna posesión material. Muchísimas personas irán al infierno debido a algún sueño o vanidad ilusoria. Muchísimas personas, y hicimos un énfasis muy fuerte y muy directo sobre estos ejemplos, porque sin lugar a dudas hay personas presentes, incluso el día de hoy, que usan alguno de estos pretextos, ¿no? ¿Qué es lo que nos impida? ¿Qué es lo que te impide, no? ¿Aceptarás alguna de estas cosas a cambio de tu alma? Y hablábamos de aquellos que irán al infierno por 5 yuntas de bueyes, ¿no? En el día de juicio, eso es lo que veremos. Eso es lo que Dios aclarará acerca del porqué de su perdición. Y después terminamos nuestro estudio analizando los dos misterios, aquellos pobres, inválidos, cojos y ciegos que representan en la parábola un pequeño remanente de judíos que fueron llamados eficazmente al Evangelio y fueron salvados de pura gracia. Fueron, en este caso, personas llevadas, traídas o forzadas, como sea. Y la idea es algo por dentro y algo por fuera sucedió para que estas personas acudieron a la cena. Y vimos al final que los que estaban en los caminos y en los vallados, aquellos en el versículo 23, en los senderos fuera de la ciudad de Jerusalén, los primeros estaban dentro, los otros fuera de la ciudad. Representan, ¿se acuerdan ustedes?, a los gentiles, a los extranjeros, aquellos gentiles, vagabundos, paganos ante los ojos de los judíos, que también fueron forzados a entrar a la cena. Ahora, en nuestro estudio hace 8 días, fíjense muy bien en este resumen, vinculando el tema con el estudio sobre el crecimiento en la gracia, tardamos 1 hora y 10 minutos fijándonos en la frase en Hebreos, en su capítulo, ¿se acuerdan ustedes? 4, en donde encontramos esta frase que dice que la palabra de Dios es capaz de discernir, ¿se acuerdan ustedes? Enseñar, revelar, manifestar, hacer evidente, sacar a la luz los pensamientos y los deseos. ¿Se acuerdan ustedes del corazón humano? La palabra de Dios es capaz, la palabra griega es críticos, de sujetar a juicio, de enjuiciar, de discernir a fondo, de someter a juicio los más íntimos pensamientos, propósitos y deseos del corazón humano. Metido de por medio en nuestra parábola en Lucas 14, es lo que estamos diciendo. El comportamiento de estas personas que ponen sus pretextos para no obedecer al Evangelio, de eso se trata, refleja la verdad acerca de sus deseos y sus motivos. El padre de la familia se enoja, representando a Dios, porque Dios no hace separación alguna entre estas cosas. Dios interpreta su falta de asistencia, su falta de obediencia al llamado o al llamamiento externo del Evangelio. Dios lo interpreta en esta forma. Estas personas, ya lo vimos, no tenían y no tienen deseo alguno de obedecer a Dios. Estas personas no se encuentran motivadas en forma alguna para ni siquiera buscar a Dios. Y antes de terminar el día de hoy vamos a explicar el por qué. Pero esto es el punto, ¿no? Más allá de sus pretextos, más allá de sus excusas, hay algo más a fondo en todo el asunto, ¿no? Y ahora vamos a tratar de llegar a ese punto más a fondo, en parte, el día de hoy. Ahora vamos a comenzar nuestro estudio con este prefacio, esta introducción. Ahora ven con mucha atención. Metido de por medio en todo esto, está en una forma directa, no en forma oculta, no en forma misteriosa, no en forma secreta, sino en forma abierta y directa, la verdad de la palabra de Dios, la verdad bíblica, la verdad teológica, la verdad en el sentido de así lo voy a decir, la realidad acerca de cómo nosotros somos controlados por deseos y motivos. Ahora, lo que vamos a hacer primero es, en la forma de una ilustración, vamos a discutir unos momentos, y esto no es algo exhaustivo, ni siquiera es algo amplio, simplemente es la idea básica, del así llamado libre albedrío, ¿no? Ahora, no vamos a discutir el uso de la palabra libre aquí, ¿no? No vamos a analizar a fondo otras controversias acerca de este tema, sino que vamos a explicarlo en la siguiente forma. Si podemos entender cómo funciona el albedrío, cómo funciona la voluntad, ¿no? La cuestión de si la voluntad humana es realmente libre o no, se aclarará por sí sola, ¿no? Y esto lo vamos a hacer en la siguiente forma. Hay personas que creen, al escuchar acerca del libre albedrío, que esta verdad o este concepto o esta explicación de qué es lo que nos controla y nos mueve a tomar decisiones. Hay personas que creen que esto quiere decir que el hombre se encuentra completamente libre de influencias, inclinaciones, prejuicios, deseos y motivos. Y lo vuelvo a decir, sin discutirlo a fondo, hay muchas personas, incluso dentro y fuera de un contexto teológico, que cuando usan esta frase, yo tengo libre albedrío, yo tengo voluntad propia, yo soy una criatura libre para tomar mis propias decisiones, estas personas se equivocan desde un principio porque no entienden todo lo que hemos explicado aquí al principio de nuestro estudio. El hombre es una criatura controlada por deseos y motivos, ¿no? Por lo tanto, ningún ser humano se encuentra realmente libre, porque para que fuéramos criaturas realmente libres, tendríamos que ser criaturas no influenciadas, no motivadas, no controladas por deseos, ¿no? O para decirlo en otra forma, hay muchas personas que dan una definición falsa a esta idea de la libertad humana y el libre albedrío. Su definición es falsa, porque sostienen que el hombre es una criatura que no es influenciada, que no es motivada, que no es controlada por nada ni nadie. Lo vuelvo a decir. Si esto fuera así, si fuera cierto, entonces tendríamos que concluir que hacemos cosas, tomamos decisiones, hacemos elecciones sin razón alguna. Cuando una persona toma una decisión, ¿sí? Lo que estamos preguntando aquí es, ¿qué es lo que le motiva a tomar la decisión? ¿Qué es lo que controla esa decisión? Si hacemos decisiones, si tomamos decisiones sin motivo alguno, si no hay algo más allá metido de por medio en el asunto, entonces nuestras elecciones serían elecciones o decisiones sin significado. ¿Sí? Y hay muchas formas para ilustrar esto. Lo voy a explicar con esta ilustración. Las personas que se quedan encerradas en un manicomio, las personas que son declaradas legal y médicamente hablando como personas locas, personas fuera de sí, personas que no están en su juicio, personas que no tienen la capacidad de controlarse a sí mismas, son personas que actúan en esa forma. Son personas que actúan tomando decisiones sin razón, sin motivo, sin explicación, sin motivación. Sus actos, sus acciones, su conducta, su comportamiento no tiene explicación, no tiene razón, no tiene motivo, ¿no? No sé si me explico. Ahora lo voy a decir en otra forma. Si encontramos una persona culpable de algo, vamos a decir asesinó a fulano, ¿no? Y le preguntamos el por qué lo hizo. Y resulta que después de un examen médico, psicológico, psiquiátrico, hasta con el detector de mentiras y todo lo demás, resulta que no se encuentra razón alguna, ¿no? Por ese crimen. Entonces, sus abogados van a salir en defensa de la persona diciendo, esta persona actuó fuera de sí. No fue motivada por ninguna cosa. No fue motivado por algo. ¿Sí? Y le van a declarar inocente porque van a decir, bueno, esta persona actuó sin motivo. ¿Sí? Y lo vuelvo a decir. Una persona así es una persona cuyas acciones o cuyos actos o cuya conducta carece de significado moral. ¿Sí? ¿Me explico? Pero vuelvo a decirlo en otra forma. Si lo que escogemos no es motivado por algo, no podemos ser juzgados nunca por nadie. Y eso es lo que hacen con estas personas. No le podemos condenar. No le podemos sentenciar, le tenemos que encerrar en un hospital porque esta persona no sabe lo que hace, sus decisiones no pueden ser ni buenas o malas porque la persona actúa sin deseo, sin inclinación, sin motivación, sin razón, ¿sí? Así. Pero nosotros, mientras que no nos encierren en un lugar así, somos criaturas responsables por lo que hacemos y lo que estamos diciendo es que al tomar decisiones, nosotros lo hacemos basados en algo. Hay deseos, hay tendencias, hay motivaciones, hay razones y nosotros somos criaturas controladas por estas cosas. Hay una respuesta a la pregunta de por qué lo hiciste. Hay una respuesta a la pregunta de por qué actuaste en tal o cual forma. La voluntad humana es controlada por estas cosas. Los motivos, los deseos, las razones controlan los actos de cada persona. La teoría de personas que actúan sin motivación, ¿sí? Solamente se puede aplicar a personas que están fuera de sí. Todas las demás personas toman decisiones y actúan en base a deseos y motivos. Eso es el punto. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar la ilustración. Si esta persona hace algo, ¿sí? Ese algo tiene una causa. ¿Sí? Lo que la persona hace es el efecto de una causa. ¿Cuál es la causa? Y lo vuelvo a decir. Los que afirman que el hombre se encuentra realmente libre llegan al extremo a veces a decir que sus actos, el efecto de algo, no tienen causa. ¿Sí? O proceden de la nada. Esto sería irracional, ilógico, ¿sí? Sería tomar decisiones sin una explicación, sin un porqué, sin algo como motivo metido de por medio. Y lo vuelvo a decir, cuando estamos hablando del libre albedrío, lo que estamos diciendo es lo siguiente: nuestra voluntad, nuestro albedrío es controlado por algo, ¿sí? El libre albedrío es la capacidad de escoger en base a motivos y deseos. Estos motivos, estos deseos, ¿sí?, tienen un control directo sobre la voluntad. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Esa es la psicología bíblica. Y en este sentido, cuando afirmamos que el albedrío tiene la capacidad de escoger lo que queremos, la pregunta, ¿qué es lo que queremos? Hicimos como 30 preguntas hace 8 días acerca de ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que tú y yo realmente queremos? ¿Qué es lo que está más a fondo de nuestras decisiones? Pero lo vuelvo a decir, el albedrío es la capacidad de escoger en relación con lo que tú y yo, lo que realmente queremos. Pero lo que controla ese querer, ¿se acuerdan ustedes la distinción entre el querer y el hacer? En Filipenses 2 lo vimos hace 8 días. Ese querer, ¿sí?, deseos y motivos, controla el hacer o el albedrío, la voluntad. ¿Me explico? Nuestras decisiones son determinadas por algo, por nuestros deseos. Tomamos decisiones motivados por una razón. Y cuando nos preguntamos cuál es esa cosa, la razón, el porqué, el motivo, la inclinación, encontramos entonces que lo que la Biblia dice es exactamente la verdad acerca de nosotros como seres humanos responsables. Nuestro albedrío no es realmente libre porque lo que queremos está controlándolo. Ahora voy a cambiar la ilustración sin ver más ejemplos aquí. Esto lo hemos dicho mil veces. La personalidad humana está compuesta de tres elementos: mente, intelecto, emoción, deseo y anhelos, y voluntad o volición. Y la fórmula bíblica para explicar todo ese argumento es la que siempre usamos. La voluntad está sujeta a los pensamientos y a los deseos del corazón. La voluntad actúa controlada por los pensamientos y los deseos. La voluntad humana, por lo tanto, no se encuentra realmente libre. Porque para que pudiera tener verdadera libertad, la voluntad tendría que tomar decisiones sin pensar y sin desear, y solamente personas irracionales o locas actúan así. ¿Me explico? Espero que no estemos perdiendo el tiempo tratando de explicar esto. Espero que sea entendible el argumento. El punto es, todo lo que vimos hace 8 días y todo lo que acabamos de resumir al principio del estudio. Tu voluntad, mi voluntad, ¿no? Nuestro albedrío, nuestra voluntad, es algo controlado por lo que pensamos y lo que deseamos, ¿no? Motivos y deseos. Pero estos motivos y deseos son, escuchen ahora, algo complejo, variado y muy complicado. Y ahora vamos a dar una lista de ejemplos de cómo esto funciona. La voluntad no actúa por sí sola. El albedrío no es realmente libre en ningún caso, porque lo que tú y yo pensamos y deseamos está controlando lo que hace nuestra voluntad. Esto es el querer, lo que vimos hace 8 días, que conduce al hacer, la fórmula bíblica, ¿no?, que ya hemos mencionado también varias veces. Ahora, vean con mucha atención. En este asunto de las decisiones que tomamos pueden entrar mil cosas. Por ejemplo, las ilustraciones más comunes son las siguientes. Podemos tomar la decisión de hacer algo porque nos vemos forzados a hacerlo. Acabamos de leer en la parábola, fuérzalos a entrar, ¿no? Fuérzalos a entrar. Esto da como hecho lo que estoy diciendo. Podemos hacer algo porque nos vemos forzados, nos vemos obligados, ¿no? La ilustración más común aquí es el ladrón que se nos acerca con la pistola y nos dice tu dinero o tu vida. La verdad acerca de lo que pensamos, de lo que deseamos, no le queremos dar ni el dinero ni menos la vida. Pero nos vemos forzados a escoger entre dos alternativas o opciones, ninguna de las cuales nos gusta. En tal caso, el deseo más fuerte controlará la decisión, pero no deja de ser algo, vean, que nuestra voluntad hace en base a nuestro deseo. Nos vemos forzados a escoger entre dos alternativas las cuales no nos gustan, ¿sí? Y hay mil ilustraciones aquí. Estoy tentado a dar muchas, no lo voy a hacer. Ahora, otra ilustración, las más conocidas aquí, las que siempre usamos, el pagar o no los impuestos. Bueno, para la mayoría de las personas es netamente cuestión de si me van a forzar o no. A menos que me vayan a forzar o obligar, no tengo el deseo ni la menor intención de pagar mis impuestos y no lo haré. Y aun cuando me obligan, si me veo forzado, mi mente estará diciendo no, tonto, y mis emociones y deseos estarán por dentro, ¿no? Hirviéndose como con coraje y rencor y amargura y enojo. ¿Por qué yo tengo que pagar y estos otros no? Me veo forzado porque me llega citatorio, ¿no?, de Hacienda. Y ya sé de antemano que voy a terminar haciendo algo, ¿sí?, que no quiero hacer. ¿No? Puede ser netamente cuestión de gustos. No de algo tan grave como tu vida o tu dinero, o pagar o no los impuestos. Puede ser simplemente una cuestión de gustos o inclinaciones, ¿no? Y el punto puede ser en relación con gustos, comida, diversiones, distracciones. Pongan ustedes, llegamos a la casa, se prende la tele, hay un solo control remoto y hay cinco personas ahí que quieren controlar la televisión, ¿no? Y puede haber un pleito, se ponen de acuerdo dos y tres dicen que no, y se ponen de acuerdo tres y los otros dos dicen que no, y pelean y están discutiendo y se vuelve algo muy emocionante y nos vemos forzados a ver la telenovela. La que no queríamos ver, ¿sí?, en Televisa, sino la de Azteca es la que queríamos ver y terminan obligándonos a ver la de... Ustedes saben cómo suceden estas cosas. ¿Sí? Las fuerzas externas pueden entrar, ¿sí?, para, en este sentido, limitar severamente las opciones, ¿sí?, pero no van a acabar nunca o por completo con la decisión, con la elección. Ahora vamos más lejos. En muchos casos, terminaremos, al decir que nos vemos forzados, terminaremos actuando en contra de nuestros deseos. ¿Sí? El chiquitito que cruzaba la calle y su padre extendió su brazo para agarrarlo por el pelo y jalarlo ¿no? Rapidísimo, es la única forma para salvarle la vida, ¿sí? No tenía la menor intención de obedecer a su padre. Pero cuando sintió el jaloncito, ¿no? Y el dolor aquí en su pelo, en su cabeza, ¿no? Entró en juicio y rápidamente se movió, ¿no? Actuó en contra de su deseo. Al principio no tenía ni siquiera el deseo. ¿Sí? Y las circunstancias externas le obligaron a regresar a los brazos de su papá o su mamá. Ahora ven con mucha atención lo que estamos diciendo. Todo esto, ahora lo vamos a cambiar para poner aquí algo más grave. Si nuestros deseos y pensamientos son pecaminosos, ¿sí? Entonces nuestros actos serán pecaminosos, ¿sí o no? ¿Sí? Deseos pecaminosos producen decisiones pecaminosas, inclinaciones pecaminosas o malas producen elecciones o decisiones malas, ¿no? Y estas decisiones malas resultan en un comportamiento malo, ¿no? No sé si me explico. Hay que apurarnos aquí. Ahora, ven en el Evangelio según Juan, y aquí vamos a terminar con el argumento. El Evangelio según Juan. Ahora, todo esto lo vamos a aplicar al Evangelio y a la parábola, con la siguiente pregunta. Cuando nos preguntamos a nosotros mismos si tenemos por naturaleza una voluntad dispuesta a obedecer a Cristo, una voluntad dispuesta a acudir a la cena del Evangelio, una voluntad inclinada a someterse al Señor, una voluntad dispuesta a arrepentirse, una voluntad dispuesta a doblegarse, una voluntad dispuesta a decir sí en vez de no a Dios, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que por naturaleza nadie tiene esa voluntad, nadie tiene ese deseo. Por naturaleza todos nos encontramos desinclinados, indispuestos a obedecer a Cristo. El texto en Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí, la invitación de la cena, todo está listo, que vengan. ¿Sí? Pusieron sus pretextos y no fue nadie. Pero aquí vamos más a fondo en el por qué no fue nadie, no acudió nadie a la cena, cada uno puso su pretexto, porque aquí nos dice la palabra de Dios, ninguno, esto quiere decir nadie, la palabra aquí no admite excepción, no hay ninguna excepción, o sea, en ningún caso, no hay ni siquiera una sola persona, no admite excepción alguna la regla. Ninguno, ¿sí? Nadie de sí mismo, por sí mismo, motivado por sus propios deseos, motivado por su propia voluntad, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, a menos que el Padre que me envió le traiga. Si no le trajere, la versión antigua, a menos que sea traído, ¿sí? No vendrá a mí nadie. Y se repite la fórmula en 6:65. Por eso os he dicho, cuando comenzaron a criticar y juzgar, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí a menos que le fuere dado del Padre. Entonces, aquí ya hemos cambiado todo el argumento para aplicarlo a lo más importante, a nuestra parábola, al Evangelio. Y la pregunta es, vean, si alguien por naturaleza tiene una voluntad dispuesta a acudir a Cristo, y la respuesta bíblica en estos dos textos, la Biblia dice que no. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque para tener una voluntad dispuesta a acudir a Cristo, primero tiene que existir el deseo de acudir a Cristo. Para tener una voluntad dispuesta a agradar a Dios, primeramente se requiere una voluntad, vean, dispuesta a agradar a Dios, ¿no? Antes de que podamos escoger el bien, es necesario que tengamos el deseo de hacer el bien. Antes de que tú y yo podamos acudir a Cristo, debemos tener primero el deseo de venir a Cristo. Y la palabra de Dios dice de principio a fin que por sí mismo, de sí mismo, ningún ser humano tiene ese deseo, ¿no? La palabra que se traduce en el versículo 44, traer, es la misma palabra que se traduce obligar, empujar, usando fuerza superior, ¿sí? Es la misma palabra que se traduce arrastrar. Es la misma palabra que se traduce forzar. Ninguno puede venir a mí a menos que sea obligado, a menos que sea forzado. Ninguno puede venir a menos que sea por una fuerza superior, arrastrado. ¿Sí? Ninguno vendrá a mí a menos que una fuerza superior a su voluntad, una fuerza superior a sus deseos, a sus pensamientos. El punto es, para que una persona pueda acudir a Cristo, se requiere un cambio de deseo, un cambio de corazón, ¿sí? Un cambio de naturaleza. Los hombres solo pueden ser, en todos sus casos, traídos a Cristo mediante un cambio profundo y radical en sus deseos, porque por naturaleza no sienten ni tienen deseo alguno de acudir a Él. Por lo tanto, en nuestra parábola, la segunda vez que salen los siervos, ya no van simplemente invitando a la gente, sino dice traerlos a los incapaces, ¿sí? Inválidos, cojos, ciegos, pobres, mancos, hay que traerlos, ¿sí? Y luego dice, ya hecho está y hay todavía lugar. Entonces la parábola dice, y la misma palabra dice, fuérzalos. Fuérzalos a entrar. Ahora vamos más lejos. Vuelvan a Lucas 14. Hay más cosas aquí. Y vamos a apurarnos más. Ahora, en una forma sintética y rápida, vamos a explicar rápidamente por qué no quieren venir a Cristo. No tienen el deseo, no tienen el querer, ¿sí? Eso es lo que la parábola da por sentado, da como hecho. Es lo que hemos explicado acerca de cómo funciona la voluntad o el albedrío. Es la realidad metida por medio del hecho de que somos criaturas controladas por esos deseos y motivos. Es la realidad metida por medio del hecho de que la Biblia no separa estas cosas, ¿no? Pero ahora, cuando dice en el versículo 18, comenzaron todos a una a excusarse. Se pusieron de acuerdo todos, sin excepción, a excusarse, a disculparse. Ahora, en forma de síntesis, ahora vamos a explicar aquí una lista de respuestas acerca de por qué nadie tiene ese deseo. ¿Por qué todos ponen pretextos o excusas? ¿Por qué es necesario que haya un cambio dentro de nosotros para que podamos acudir a Cristo? Ahora, bien rápidamente, una lista parcial del por qué. Primero, porque acudir a Cristo, acudir a la cena del Evangelio, obedecer al Evangelio, son palabras sinónimas, ¿sí? Entrar a la casa del Padre y sentarnos a la mesa del Evangelio, para decirlo en la forma parabólica, no es tan fácil como parece ser. Ahora bien, primero, La gente no quiere acudir a Cristo. Primero, porque Cristo insistía continuamente en su ministerio público en lo siguiente: si ustedes van a acudir a mí, tendrán que someterse. ¿Sí? Someterse a mí. Si van a acudir a mí, tendrán que reconocer mi señorío. Si van a acudir a mí, tendrán que reconocer mi soberanía. Cristo insistía de principio a fin en la soberanía de Dios, su señorío sobre nosotros, exigiendo constantemente sumisión, obediencia, sumisión absoluta, obediencia sin reservas, sin negociaciones, sin cambalaches, sin, en este sentido, sin meter algo de por medio. Los tres ejemplos que vimos hace poco en Lucas 9, ¿se acuerdan ustedes? Un joven llega y dice: te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y Cristo le dice: no, tú no me puedes seguir a ningún lado, porque nunca has considerado el costo, lo que cuesta someterte a mi señorío y a mi soberanía, por lo tanto, no me vas a seguir. El segundo dice: Señor, te voy a seguir, pero yo tengo que ir primero. ¿Se acuerdan ustedes de su argumento? Tengo que ir primero a enterrar a mi padre. Y este, que tenía algo más importante que hacer, Cristo le dijo lo mismo: no me vas a seguir a ningún lado, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Y tú tienes que obedecerme, ve y anuncia el reino de Dios. Insistía en sumisión, insistía en obediencia, insistía en su soberanía. El tercero que llegó, ¿se acuerdan ustedes? Lo vimos hace un mes: te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero a los que están en mi casa. Y este joven, con una lealtad dividida, que no quería decir adiós, ¿no?, a la vida vieja, a la familia, a sus compromisos, a su lealtad familiar y otras cosas, Cristo le dijo: no eres una persona apta para el reino de Dios. ¿Cuál es el punto? Lo que sabemos. Cristo decía: sin sumisión a mí, nadie puede venir a mí, ¿sí? Sin sumisión, ¿sí?, no pueden seguirme. Segundo, Cristo decía, de principio a fin, lo que aquí vamos a resumir en forma rápida, que los que me siguen tienen que tomar en cuenta la severidad de mi ley. Ahora bien, con mucha atención a este argumento. Cristo insistía, veámoslo rápidamente en el Sermón del Monte, de principio a fin, en las exigencias de la ley de Dios, haciendo siempre la aplicación espiritual de estas leyes, siempre aplicando la ley a todos los aspectos de esta vida. Vean en 5:17, no penséis, Mateo 5:17, que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar o quitar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean cumplidas, ¿no? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñar a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que hiciere enseñar esto, estos mandamientos, será llamado grande. A que enseñar y hacer para que seamos llamados grandes en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis bajo ninguna circunstancia, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es esto? ¿Es Cristo exigiendo sumisión, no en forma teórica, no en forma abstracta, no conforme a la voluntad o al albedrío de cualquier persona, sino sumisión absoluta a su ley? Y el argumento aquí es tremendo, porque solamente Él nos puede proporcionar esta justicia. No es una fórmula de salvación por obras, pero vean con mucha atención el argumento. Veámoslo en 5, más adelante, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Pero vean, yo os digo en 22, Cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpable del juicio. Y la ilustración la conocemos, la vimos hace poco en los estudios sobre el enojo, ¿no? Sobre el enojo. Y cualquiera que dijere a su hermano raca será culpable del consejo. Y cualquiera que dijere necio, fatuo, será culpable del infierno de fuego. ¿Qué es esto? Cristo insistiendo en la aplicación espiritual de la ley. Vean, el judío decía, tú puedes enojarte hasta el extremo que quieras y con tal de no matar, no habrás violado la ley. Y Cristo dice, no, eso es la letra, el espíritu de la ley es, ni siquiera debes enojarte. Y si te enojas, has quebrantado la ley. Ven en 27. Oíste que fue dicho, no adulterás. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esta es una de las ilustraciones que no vimos hace 8 días, de la relación entre el querer y el hacer. ¿Y cómo seremos juzgados? Por los deseos. El texto dice que el deseo de cometer adulterio es tan culpable como el hecho mismo. Y sin discutirlo, los eruditos dicen, escuchen el comentario, que el 90% del sexo ocurre en la mente. El 90% del acto sexual sucede aquí y solamente un 10% se lleva a cabo en el aspecto físico. No sé si me explico, es un tema que vamos a investigar en otro estudio. Esto es lo que está metido de por medio aquí. Es el espíritu, el deseo, el motivo, nos hace tan culpable como si hubiéramos cometido el acto. ¿Sí? Con razón la gente se quedaba atónita a acudir a este, someternos a él, con el deseo de poner en práctica su ley. Vean más adelante en 5:43. 5:43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y se quedaban ahí los fariseos y los meros, meros líderes religiosos. Se quedaban ahí, no solamente atónitos, sino completamente indispuestos. Decían, esta ley, esto es lo que significa guardarla, cuando la habían reducido a algo superficial, algo externo, algo. Y ahora al escuchar que este señor, el que se identifica como superior a Moisés, el que nos dio estas leyes, ahora nos dice esto. Y vean lo que vimos hace 8 días, 7:12, 7:12 de Mateo. Todas las cosas que quisieras que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lo vimos, aquí está el deseo y la conducta. Lo que yo deseo que me hagan a mí, eso es lo que va a controlar mi conducta para con ellos. El querer y el hacer, todo lo vimos hace 8 días. Y vean cómo lo resume diciendo, esta es la ley. Y los profetas. No son fórmulas de autosalvación o salvación por obras o algo por el estilo, sino que simplemente lo que estamos diciendo, al someternos a Él, al ser seguidores de Él, habrá un cambio en nuestros deseos, en nuestros motivos, de tal modo que tendremos el querer. ¿Sí? En relación con esta ley, sin decir que esto resultará en una vida perfecta, porque no seremos santificados perfectamente en este mundo, pero tendremos el deseo. Ahora, entre paréntesis, comento esto. El año pasado salieron las noticias, el proceso de la conversión de este joven es una larga historia que comenzó en el año 2000, pero uno de los meros, meros líderes de Hamas en Gaza, en Palestina, el hijo de uno de los fundadores de Hamas, se desilusionó con el Islam. Después de haber sido encarcelado en Israel, se encontró de pura casualidad con un turista en Jerusalén que le invitó a un estudio bíblico. Se puso a leer la Biblia por primera vez, el Nuevo Testamento, y al leer este texto que acabamos de citar, que dice en Mateo 5, amad a vuestros enemigos, fue convertido a Cristo. Y ahora su vida está en peligro, vive en los Estados Unidos, porque los musulmanes ya declararon la sentencia de muerte y lo están cazando por todos lados. Pero pusieron en la televisión norteamericana un documental de una hora acerca de, decían, del Islam a Cristo. En los noticieros a nivel nacional. Pero lo vuelvo a decir, este joven chocó con esto y se dio cuenta de que el Islam enseña lo contrario, ¿no? Y dijo, no, hay algo aquí que es superior a lo que me enseñaron en el Islam, ¿no? Es un comentario aparte. Ahora, tercero, hay más cosas aquí. La gente no quería acudir a Cristo porque Cristo condenaba de principio a fin todas sus tradiciones, toda su hipocresía, toda su show, ¿no? Vean en el Sermón del Monte, véanlo otra vez, 6:1, no hagáis vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y luego la advertencia 3 veces, si lo haces así ya tienes tu recompensa. De principio a fin, no lo vamos a tardar, la lista es interminable de ejemplos de Cristo condenando las tradiciones, condenando la hipocresía, comenzando el show, o condenando el show y la farsa y el engaño que efectuaban los judíos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Se repite 10, 12, 15 veces en el capítulo 23 del mismo Evangelio según Mateo. Pero el punto es, vean, que Cristo iba más allá de su religiosidad externa para señalar sus motivos falsos, sus deseos errados, su hipocresía, y este punto escandalizaba y ofendía más que cualquier otro. Incluso los mismísimos que estaban sentados a la mesa, que escucharon la parábola sobre el banquete y el amo que hizo la invitación y la respuesta llena de pretextos y excusas de parte de los 3 que ya hemos visto, se dieron cuenta de que Cristo estaba condenando su hipocresía. Cristo estaba señalando sus tradiciones humanas y hipocresía en relación con el judaísmo y la ley de Moisés, y se ofendieron y se escandalizaron aún más, ¿no? Ahora vamos más lejos. El mismo Cristo desenmascaraba, o sea, señalaba de principio a fin la necedad de las personas que hacen una profesión falsa de fe, una profesión falsa de submisión, una profesión falsa de obediencia, una profesión falsa de ser seguidores del Maestro, diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que digo? ¿Por qué? Y al preguntarles por qué, estaba enseñando lo que hemos estado viendo, la falsedad, la hipocresía y el engaño metido de por medio en sus motivos. Hay una lista de ejemplos, no los vamos a ver, basta con Lucas 6:46. Pero aún peor, este mismo Cristo exigía lo que ya hemos visto, la autonegación. ¿Cuántas veces? Está aquí mismo en Lucas 14. Lo señalamos al principio. Si alguno viene a mí y no aborrece todos los seres queridos, no puede ser mi discípulo. Si alguno viene a mí y no trae su cruz, no puede ser mi discípulo. ¿Se acuerdan ustedes, no? ¿Cuántas veces lo empatizó de principio a fin? diciéndolo. En Lucas 14 lo hemos visto, en Lucas 9 cualquiera, ¿no?, que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. Y las advertencias, ¿no?, que ya conocemos, los que quieren salvar la vida la perderán, ¿sí?, etcétera, en Lucas 9, 23, 24 y adelante. Entonces, decía de principio a fin, si me van a seguir, tendrán que negarse a sí mismos. ¿Negarse a sí mismos en cuanto a qué? Deseos, motivos, motivaciones, ¿sí?, concupiscencias, obstáculos, pretextos. Tendrán que negarse a sí mismos cotidianamente. Así lo decía. Y aún peor, exigía de principio a fin arrepentimiento, que es un cambio de mente, deseo y voluntad. Arrepentimiento. Tendrán que arrepentirse, dice. Si pretenden seguirme a mí, tendrán que cambiar su mente, cambiar sus deseos, cambiar su voluntad acerca de mí, acerca de Dios, acerca de sus pecados, acerca de sí mismos, acerca de ustedes mismos. Tendrán que arrepentirse, decía. Estamos resumiendo aquí la respuesta a la pregunta de por qué la gente no quiere acudir a Cristo, acerca de por qué ninguno puede venir a mí a menos que le sea dado del Padre. ¿Qué es lo que se le tiene que dar? El deseo, a menos que sea traído, dice. Y en el texto, en nuestro ejemplo, a menos que sean forzados, dice, nadie vendrá. Y el mismo Cristo, ahora ven con mucha atención, en séptimo lugar, decía de principio a fin, todo esto requiere gracia. Gracia. ¿Sí? No, esto es la obra de la gracia de Dios. Esto es el Padre que extiende sus manos para agarrar a su hijo, a su hija en medio de la avenida, y obra internamente por gracia en esa criatura el deseo de voltearse y abrazar a su Padre y salvar su vida. Cristo insistía en la necesidad de gracia de principio a fin. Ahora espero que todo lo que vimos al principio ya tenga más significado, ¿no? El contexto de todo esto es el hecho de que por naturaleza los seres humanos no quieren venir. ¿Por qué? Porque no tienen el deseo, ¿sí? No tienen el motivo. Pero ahora vamos a terminar por el momento. Y lo que vamos a hacer ahora es explicar todo esto en otra forma. Estamos hablando de qué es lo que impide, qué es lo que obstaculiza. Ahora vamos a resumirlo todo en un solo punto. En un solo punto. ¿Cuál ha de ser el obstáculo más grande en todo esto? ¿Qué es lo que ha de impedir a todos, a medio mundo? ¿Cuál ha de ser? ¿Qué es este obstáculo? El más grande obstáculo. ¿Y la respuesta? La soberbia, el orgullo, ¿sí? Ahora vamos a detenernos un momento. Veamos primero algo sobre la soberbia. Este es el pecado cardinal, principal, en la palabra de Dios, que nos conduce a hacer un montón de cosas. Ven rápidamente varias de las cosas. La soberbia que se encuentra en el jardín de Edén, que nació en el corazón de Eva al escuchar al príncipe de todo este pecado, Satanás mismo. Pero vean, la soberbia que por naturaleza nos obstaculiza a todos, nos conduce a jactarnos de cosas que ni siquiera son de nosotros. Las personas que se jacten de sus dones y sus talentos y sus capacidades o habilidades o de su apariencia física o algo más tonto, como si fuera algo de uno. Cosas que recibimos, ¿de dónde? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice Pablo. 1 Corintios 4. Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pero esto lo vemos, ¿no? La persona que piensa, tienen que darme mi lugar y tienen que reconocer mi importancia y tienen que ver la influencia que tengo, porque se jacta de algo que ni siquiera es. Si tiene un lugar, influencia o importancia en esta vida, no es debido a algo que nació en él o ella, no es de uno mismo, pero nos conduce a actuar así. Y nos conduce a vernos en la forma más ventajosa, más positiva, más amable posible. Nos conduce a vernos en la forma más, miramos solo a lo bueno, solo a lo positivo, solo a nuestros logros, nuestro éxito, nuestra victoria. Nos comparamos a nosotros mismos, no con los superiores, casi no hay personas superiores, nos comparamos con los peores, con los inferiores. Así somos por naturaleza, criaturas controladas por este motivo, la soberbia, por este deseo, el deseo de sobresalir, de exaltarnos, de hacer ante los ojos del mundo un show, porque esta soberbia produce en nosotros hambre y sed de alabanza, hambre y sed de reconocimiento, hambre y sed de adulación, de dignidad, de importancia. Nos hace hipersensibles ante cualquier ofensa, hipersensibles en relación con cómo somos tratados y recibidos y bienvenidos. Esta soberbia, vean, que no puede ser enseñada, corregida, regañada, es incapaz de recibir la corrección, es incapaz de reconocer los errores, es incapaz de admitir las equivocaciones, menos las tonterías y los pecados. Y si alguien se atreve a señalar mis errores, mis defectos, mis tonterías o mis pecados, ¡ay de aquel que se atreva hablarme a mí! Esta soberbia, vean, que da rienda suelta a la codicia, que da rienda suelta a la avaricia, que da rienda suelta al materialismo, porque esta soberbia quiere sostener su imagen, quiere crear una imagen, quiere crear una cortina de humo, quiere que los demás nos vean como algo que no somos, porque esta soberbia, que quiere crear la apariencia de poder y éxito, vean, cree que merecemos más y mejores cosas. ¿Sí? Esta soberbia que da rienda suelta al enojo, al coraje, a las explosiones de ira, que no permite que seamos ofendidos, ni condenados, ni siquiera justamente acusados de algo. Ahora vean lo que estamos diciendo. Esta soberbia es la causa principal. Es el obstáculo número uno. Esta soberbia es la causa principal de la incredulidad ante el Evangelio. Vean lo que estamos diciendo y vamos a terminar. Esta soberbia no quiere sujetarse a nadie. Esta soberbia no quiere someterse, doblegarse, ni siquiera ante Dios. Esta soberbia, que se niega a creer, ¿sí? No es por falta de evidencias, no es por falta de argumentos, no. No quiere someterse, no quiere doblegarse, no quiere reconocer que alguien tenga el derecho de darme leyes, que alguien tengo o tiene el derecho de darme órdenes a mí, de exigir mi sumisión, de corregir mi conducta, de amenazarme con castigo o castigo eterno. Esta soberbia no quiere reconocer que merece ser corregido y aún condenado. ¿Sí? Eso es lo que está metido de por medio, créanme. La gente que viene a escuchar el Evangelio, no me voy a humillar nunca. Doblegarme. Reconocer que estoy mal. Estoy mal en todo. ¿Cómo? Nada de, ni una buena obra, sí, nada de lo que. Reconocer que no puedo. Que Dios no me aceptará tal como. Esta soberbia es lo que impide. Es la soberbia que condujo a uno de estos hombres a decir, mi hacienda, necesito salir a verla. ¿Sí? Te ruego que me des por excusado. ¿Cómo? Mi hacienda es más importante que la cena, el banquete. 5 yuntas de bueyes. Un gran negocio metido de por medio en esto. Es la soberbia. Es la jactancia. Es el orgullo. Lo que produce la incredulidad, que no es más que la rebeldía, la obstinación, la falta de sumisión. Esto es lo que está metido de por medio. Es el niño cruzando la calle que escucha la voz de mamá y la voz de papá y se mueve la cabeza como si no escuchara la voz de nadie y sigue en su camino, ¿no? Y por un instante cuando su papá le agarra por la cabeza, se pone, ¿cómo se atreve? Hasta que escucha el ruido del camión. Y el texto dice, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Ahora, no hemos terminado con este tema porque ahora nos toca de hoy en ocho investigar 4 cosas que Dios puede hacer para forzarte, ¿no? 4 formas, las más comunes, que Dios usa para doblegarte, ¿sí? Eso es lo que falta aquí. Pero espero que ya entendamos un poco más sobre el asunto. Y terminamos preguntando, como lo hemos hecho antes, si hay persona alguna presente aquí el día de hoy que lleva días, semanas, meses o años escuchando el Evangelio sin obedecer, a esta persona le aseguro, es por su soberbia y nada más que se va a condenar. ¿Sí? La Biblia que no separa los motivos y los deseos de los hechos, va al grano y dice, es tu orgullo, es tu soberbia, es la causa de tu incredulidad, tu falta de sumisión, tu falta de obediencia. No quieres arrepentirte. ¿Sí? Te vas a contentar con la apariencia falsa de una persona piadosa que no es más que un dominguero ante los ojos de Dios. Pero no te vas a someter nunca al Rey. ¿No? si el niño necio agarra la mano de su padre empujando, el camión lo va a atropellar, lo va a aplastar. Oremos.